Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Muy buenos días con todos. Vamos a tomar asiento, por favor. Qué bueno verlos, guapos y simpáticos. Muy bien, la semana pasada estuve hablando con respecto a lo que es la gracia y el perdón y estuvimos viendo de que la gracia y el perdón van de la mano, ¿correcto? No es de que están separados. La gracia, lo que la palabra de Dios dice, o la Biblia, está hablando de que en la Biblia nosotros hemos podido ver infinidad de personas que ellos han experimentado esto. A pesar de las fallas, de los errores, de sus equivocaciones, Dios es un Dios tan misericordioso que Él en ningún momento te va a dejar a un lado. Su gracia siempre estuvo. Ojo, desde el Antiguo Testamento, cuando Dios hace el primer pacto con Abraham, la gracia ya estaba ahí. No había ley. Durante todo el tiempo, inclusive que el pueblo de Israel estuvo hasta Egipto, hasta inclusive cuando salen de Egipto y llegan al monte Sinaí, antes de que Moisés suba al monte Sinaí, ellos vivían bajo la gracia. Era una gracia del antiguo pacto, nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Esta gracia es superior a la de ese entonces. Pero si nos damos cuenta, todo lo que el pueblo había vivido, todo, en todo momento, a pesar de que era un pueblo terco, era un pueblo que siempre se quejaba, Dios estuvo ahí. Ellos se alejaban, ellos clamaban a Dios, ¿y qué hacía Dios? ¿Dios se escondía? No, Dios se hacía presente. Dios siempre se hacía presente y siempre estaba escuchando sus oraciones. Y nosotros podemos ver de que cuando Jesús viene y comienza a hablar y habla de la parábola de lo que viene a ser el hijo pródigo, que eso lo podemos ver en Lucas capítulo 15, del 11 al 34, acá nos está enseñando también que el amor de Dios, el favor de Dios no ha cambiado, más bien al contrario. En Cristo Jesús esto se incrementa para nosotros. Por eso es de que este joven, cuando él viene y le pide por anticipado, le pide la herencia de su padre, ¿qué es lo que hace el padre? El padre viene y se lo da. Ahora él agarra toda la herencia, va, la despilfarra, hace cosas que no debería de hacer. Pero a pesar de todo eso, cuando este muchacho regresa en sí, que eso es algo importante, que cuando una persona está haciendo algo indebido, oramos para que regresen en sí. Hay muchos muchachos que conocen al Señor y siguen tomando malas decisiones. ¿Cuál es nuestra oración? Orar que ellos tomen una conciencia, que recapaciten que Dios es el único que los puede ayudar y los puede sacar. Este muchacho, obviamente, cuando viene en sí, él dice, inclusive prepara toda su frase y viene y le dice, padre, ya no voy a ser tu hijo. Y ya tenía todo preparado. Pero sin embargo, lo maravilloso de todo esto es de que el padre en ningún momento lo hace hablar. Simplemente él sale, corre, lo abraza, lo besa, lo hace que le pongan su túnica de colores o lo vistan con una túnica de hijo, le pone un anillo y lo calza. A él no le interesa, al padre no le interesó algo diferente. Es más, dijo, mi hijo estaba muerto, ahora ha vivido, hagamos una fiesta. Y ese mismo amor, ese mismo ejemplo que Jesús lo pone, es lo mismo para nosotros hoy en día. Ese hijo pródigo, hasta cierto punto, venimos a ser nosotros. Que nosotros nos descarriamos, nosotros nos perdimos. Ojo, Dios nunca se perdió. La Biblia dice de que Jesús vino ¿para qué? Para buscar lo que se había perdido, ¿verdad? Entonces Dios nunca se perdió. A veces la gente piensa de que Dios se perdió, ¿dónde lo puedo encontrar? No, 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 no. Dios no, nunca se perdió. Lo que Él más bien quiere es que tú puedas dejarte encontrar en este caso. Y a veces nosotros no queremos dejarnos encontrar. Vamos poniendo pretextos, vamos poniendo excusas, el por qué, el por qué, el por qué. Y no vamos entendiendo que la gracia de Dios, ojo, la gracia de Dios no solamente nos perdona, sino que también nos transforma. ¿Y cómo nos transforma? Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden al mundo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Ahora, ¿dónde vienen los problemas del ser humano? En la mente. ¿Dónde nace la culpabilidad del hombre? En la mente. ¿Se han dado cuenta que, es más, el diablo a dónde ataca? ¿Dónde te condena? En la mente. Cuando tú naces de nuevo, tu espíritu con el Espíritu de Dios, ojo, tu espíritu no necesita ser transformado. Tu espíritu no necesita absolutamente nada. Naces de nuevo y se inserta al cuerpo de Cristo. Lo que nosotros necesitamos es la transformación del alma y este cuerpo físico obviamente no es redimido todavía. ¿Cuándo va a ser redimido? Cuando Jesús venga a las nubes. Vamos a tener un cuerpo diferente, un cuerpo glorificado. Pues de que hay personas que a veces me han dicho, pastor, ¿usted está de acuerdo que hayan personas que las puedan cremar? Y le dije, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ojo, Dios, cuando Dios venga y nos dio un cuerpo, es el cuerpo que Dios nos va a dar, no es este cuerpo pecaminoso, nos va a dar un cuerpo glorificado. Ahora, ¿tú crees de que Dios no tiene el poder para rehacer todo el cuerpo que tienes tú? Claro que sí, es más, nos va a dar un cuerpo mucho mejor del que nosotros estamos pensando o anhelando. Entonces, a veces nosotros nos vamos por cosas pequeñas que no dice la Biblia, y estamos perdiendo la grandeza de lo que es Dios y estamos simplemente viendo, pero no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello. No. O sea, estás perdiendo de vista lo grande que es tu Padre. Por eso es de que la Biblia dice de que nosotros debemos de transformar nuestra manera de pensar. Cuando tú comienzas a tener una manera de pensar correctamente, entonces ahí es cuando tú te vas a dar cuenta que la gracia de Dios no tiene límites. ¿Quién es el que limita? ¿Quién es el que le pone límites a la gracia? Somos nosotros. ¿Y por qué le ponemos límite? Porque no estamos renovando nuestra manera de pensar. No estamos transformando nuestra alma. Simplemente estamos viéndonos como los demás nos ven. Hace unas semanas atrás, yo les dije, cuando tú te ves en el espejo, ¿cómo te ves? ¿Te ves de la forma correcta como Dios te ve? O te ves, soy flaco, soy feo, no tengo pelo, si tengo pelo, soy narizón, poco tengo una nariz ñata, soy esto, soy aquello, soy el otro. Y vamos viéndonos, no como Dios nos ve, sino nos estamos viendo como nuestros ojos naturales nos ven. Y la verdad es de que cuando una persona tiene un concepto equivocado, hasta cierto punto la gracia no funciona libremente en ti. Porque cuando tú entiendes que tú eres una persona... Obviamente, tú eres una persona salva por gracia y que estás viviendo bajo la gracia te hace vivir en un nivel más alto. Eso es lo que hace la gracia. La gracia de Dios te tiene que hacer vivir en un nivel más alto. El poder decir, soy un hijo. Por eso la Biblia dice en Romanos, capítulo 12, versículo 3, dice, por la gracia que me ha sido dada, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piense de sí con moderación. En otra palabra dice, piensa con cordura, según la medida de fe que Dios te haya dado. Ahora, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Piensa bien de ti con cordura. No eres superior ni eres inferior. Eres un hijo. Y como hijo, te comportas como hijo. Andas como un hijo. Caminas como un hijo. Y si los demás te van a criticar, te van a criticar. Si no, veamos un ejemplo en la Biblia. José. Me gusta la historia de José. José, ¿quién era José? José era el hijo engreído de papá, ¿sabías? José era el engreído. Nunca se separó del padre. Es más, el padre, cuando lo recibe... Cuando tiene a su hijo, lo ama más que a todos. Lo viste, crece y le pone una túnica de colores. Esa túnica de colores así marcaba una diferencia entre él y sus hermanos. En otras palabras, a José le había dado un estatus acá, alto, mientras que los demás estaban abajo. José no, nunca fue al campo. José nunca está, no, no fue un pastor. José estaba al lado de papá. Lo servía a papá. Él estaba ahí. Yo creo que el papá decía, José, me traes, hazme un rocotito relleno así tipo arequipeño. Y él iba a decir, no te preocupes, papá, no sé, pero me meto al YouTube y lo hago. Y lo hacía. Y los hermanos le tenían envidia. ¿Por qué? Porque era el preferido. Pero durante todo, si nosotros vamos viendo toda la vida de José, es cierto, los hermanos se molestan, se fastidian, lo agarran, lo venden, le quitan la túnica, la rompen y lo venden como un esclavo. Y originalmente lo querían matar. Pero el hermano mayor dice, no, metámoslos en una cisterna, porque él tenía la idea de que después de que regresara de ver las ovejas, quería sacarlo a su hermano, porque al final era su hermano. Pero cuando él regresa, lo agarran y lo habían vendido como esclavo. Potifar lo compra. Ahora imagínense, un muchacho simpático, educado, era tal vez medio finito. No era un hombre que, les vuelvo a decir, era un hombre de casa. Sus manos tal vez eran, no había hecho muchas cosas rudas. Era un tipo fino. Y lo agarran y lo compran y lo meten como un esclavo. Pero lo que me encanta de José es de que José en ningún momento, en ningún momento él se quejó. En ningún momento dijo el por qué. Porque si nosotros seguimos leyendo toda esta historia, nos vamos a dar cuenta que cuando tiene un encuentro con sus hermanos, obviamente muere su padre y sus hermanos vienen y dicen, ahora seguro José se va a vengar de todo lo que nosotros le hemos hecho. Y José se entera de lo que ellos están pensando y dice, ¿qué les pasa a ustedes? ¿No se han dado cuenta que el mal que ustedes me querían hacer, Dios lo convirtió para bien? Imagínense. Ahora, ¿y sabes por qué José pensaba de esa manera? Porque él pensaba de sí con cordura. Porque él tenía una relación. Él no estaba viendo qué es lo que tenía, sino a quién tenía. Fue un esclavo, sí. Pero él no estaba quejándose. Inclusive cuando viene la mujer y le dice, ven, acuéstate conmigo. ¿Qué es lo que él dice? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué cosa me estás pidiendo? ¿Tú crees de que yo voy a ir en contra de Dios? No puedo hacer eso. ¿Y sabes por qué? Porque era un hombre temeroso de Dios. Buscaba a Dios. Y la Biblia dice de que todo lo que él hacía le salía bien. Ahora, mi pregunta es, ¿por qué le salía bien todo? Número uno, porque él tenía una relación con Dios. Él nunca se quejó. Yo creo que él siempre se vio como un hijo. Él dijo, puedo ser esclavo, puedo estar en la cárcel, pero sigo siendo libre. Sigo siendo hijo. Su postura era de hijo. Imagínense a la princesa Leonor. Ya tiene ya 17, 18 años. Por ahí debe estar. La de España. Estuve viendo un poco su vida, obviamente ya estaba en el ejército, y ha habido todo un pequeño, algo simpático, un pequeño romance con uno de los cadetes, parece ahí. ¿No? Entonces, pero a lo que voy es esto, esta mujer, esta jovencita, va a ser la reina, es la futura reina, pero es una princesa. Pero ella como princesa, su postura es princesa, camina como princesa, tiene la seguridad de que es una princesa. Ella sabe lo que ella es. Ella no está tratando de, me tengo que ganar el lugar de princesa. No, ella ya se lo ganó por naturaleza. O en este caso, ya se lo ganó por ser hija. Gracias. ¿Y tú qué eres? Y entonces, ¿por qué estás tratando de ganarte un derecho que ya lo tienes? ¿Me dejo entender? Y a veces nosotros queremos ganarnos cosas de Dios donde no estamos entendiendo lo que ya somos y estamos rebajando el título que tenemos y lo ponemos por debajo. Siendo hijos, decimos, no, no soy hijo, quiero ganarme el título de hijo. Ya eres hijo, eres un príncipe, eres un rey. Por eso la Biblia dice que Él es el rey de nosotros, de los reyes. Él es Señor de los señores, que somos nosotros. Entonces, tenemos que saber de que nosotros somos reyes. Y como reyes, tenemos una relación con nuestro Padre. El rey, los reyes tienen relación con otros reyes. Los reyes tienen relación con un rey mayor. Y a veces nosotros queremos relacionarnos con las personas de abajo. Y no estoy menospreciando, sino lo que quiero que entienda es relaciónate y mírate como rey. Ahora, el rey tampoco no es el que he sido rey para que me sirvan. No, 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 no. Un rey es para servir. Por eso la Biblia dice que Jesús vino. ¿Él vino para qué? ¿Para ser servido o él vino para servir? Entonces, a veces la gente dice, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. Yo te pregunto, ¿estás sirviendo en tu iglesia? ¿Estás haciendo algo? No, entonces tú no amas a Jesús. Porque el que ama a Jesús sirve. Porque el que ama a Jesús no se queda callado. Porque el que ama a Jesús está haciendo algo para él. El que ama a Jesús lo honra a Dios en todo. Y todo comienza inclusive en cómo tratas a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Ese es un rey. El rey nace de ahí. El rey no es el que es un tirano. El rey no es el que se levanta y ordena y dice, dame esto, dame aquello. No, no, un rey, un verdadero rey, sirve donde está pendiente de su reino. Falta comida, yo voy. Falta esto, yo lo hago. Falta tal cosa, yo voy a proveer. Esa era la labor de un rey. Un rey tirano era diferente. El rey tirano simplemente venía, exigía, exigía, exigía y todo le tenían que dar. Sin embargo, un verdadero rey no es el que pide, no es el que exige. Un verdadero rey es el que está dispuesto a dar su vida, inclusive por los demás. Ese es un rey. Y eso es lo que hizo Jesucristo. Jesucristo vino y dio su vida. Es más, la Biblia dice de que él siendo Dios, siendo lo superior a todo, se humilló a sí mismo convirtiéndose en hombre. Dejó todo su poder, toda su gloria y él dijo, no importa, amo tanto al hombre, amo tanto a la creación, a lo que yo he hecho al hombre, al ser humano, que voy a ser igual que ellos y voy a dar mi vida por ellos. Por eso es que la Biblia dice de que él se humilló a sí mismo. Él vino como un hombre, se humilló a sí mismo, murió, imagínense. Él murió por ti y por mí y simplemente lo hizo por amor. Por eso es de que en el Antiguo Testamento, bajo la ley te exigía, ama, 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 ama con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo lo que puedas. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, nunca podías lograr amarlo como debería de ser. Nunca. Bajo el Nuevo Testamento o bajo la gracia es diferente. Él me amó primero y yo respondo a su amor. Yo ya no tengo que luchar con mis fuerzas para amarlo, simplemente yo tengo que saber que soy amado y que como soy amado, respondo a ese amor. Es más fácil. En el Antiguo Testamento o bajo la ley teníamos que amar con nuestras fuerzas. Ahora yo tengo que amarlo con mi corazón. Por eso es de que la Biblia dice de que el Señor es que es dueño de qué? Es dueño de tu corazón. ¿Dónde naces de nuevo? En tu corazón. Por eso la Biblia le pone mucha importancia al corazón. Donde dice, de tu corazón sale la vida, de tu corazón sale la muerte. De tu corazón hay victoria o en tu corazón hay derrota. En tu corazón. Y a veces nosotros no le ponemos mucha atención a todo esto. Por eso la Biblia dice que ten mucho cuidado, cuida tu corazón. Pero para cuidar mi corazón, ¿qué es lo que yo necesito hacer? Hacer una transformación de mi alma. Si yo no transformo mi manera de pensar, yo siempre voy a estar equivocado. Cuando una persona está equivocada, actúa mal. Cuando una persona piensa mal, entonces ella piensa, o él o ellos piensan mal de los demás. ¿Y sabes qué? No es así. Piensa bien de la gente. Piensa con cordura. Nos equivocamos, todos nos vamos a equivocar. Pero a pesar de que nos equivocamos, la Biblia dice de que Dios no te ha descalificado. Cada vez que tú te acercas a Él, Él te dice, eres aceptado por mí. Y no por lo que tú hayas hecho, sino tú eres aceptado por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Por eso es que la salvación no viene por lo que yo hago, la salvación viene por lo que Jesucristo ha hecho en la cruz. Y la cruz, todo ese palo que está ahí, ¿sabes qué? Yo puedo ver el mundo, o en este caso la ley, y lo que es la gracia. Yo puedo verlo. Jesús muere entre dos ladrones, donde dicen el bueno y el malo. No, era el malo y el otro era simplemente el arrepentido. Así, porque también era malo. Pero hubo un cambio. Él se arrepintió. Y para ir de un sitio a otro sitio, tiene que haber arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento, te quedas en el otro lado. Entonces yo tengo, si yo quiero tener vida eterna, yo tengo que pasar por esa cruz. Pero hay algo importante. Este ladrón arrepentido no es que le cayó algo bonito, no. También tiene un significado espiritual, que tiene que haber arrepentimiento. Y cuando hay arrepentimiento, obviamente uno nace de nuevo, uno reconoce, está siendo como este hijo pródigo. Está reconociendo, dice, necesito de alguien, necesito de mi padre. Mi padre tiene allá jornaleros y no les falta nada. Acá yo estoy muriendo de hambre. Pero cuando él llega, ¿qué es lo que hace el padre? Va, lo abraza, lo besa, lo viste, lo calza y le regresa a su autoridad. Y le dice, tú eres mi hijo. Ahora, a pesar de que él se equivocó, ¿el padre lo negó? No. El padre lo seguía amando y decía, tú eres mi hijo y eso no va a cambiar. Y es lo mismo, cuando nosotros nacemos de nuevo, seguimos fallando nosotros, sí. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios te ve y dice, tú eres mi hijo, nadie va a cambiar mi manera de pensar. Seguirá siendo mi hijo engreído. Seguirá siendo mi hijo amado. Por eso es de que cuando Jesús fue bautizado, ¿qué es lo que pasó? ¿No se abrió el cielo y dijo, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia? ¿Sabías que esas mismas palabras Dios te las dice todos los días a ti? Cuando tú te mires en el espejo, tú puedes decir, este es el Hijo amado de Dios, en el cual Él tiene complacencia de mí. Y te levantas y actúas como un hijo amado. ¿Te has equivocado? Arrepiéntete. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Tener una nueva forma de pensar. Y te vuelvo a decir, nosotros tenemos que ir transformando nuestra manera de pensar. El pecado, ojo, Jesús en la cruz llevó tus pecados, pero también te ha extendido a ti y a mí la transformación de la mente. Pero ¿cómo viene eso? ¿Viene gratis? ¿Cae del cielo? No, es un trabajo tuyo. Dios te ha perdonado de tus pecados. Ahora la transformación es tu responsabilidad. No es de otra persona. Sino que a veces nosotros somos bien conchudos. Somos bien, queremos todo fácil. Ya Dios me ha perdonado, ahora también bendíceme. Y Dios te quiere bendecir, sí. Pero Dios te dice, primero comienza a tener una transformación correcta. Comienza a desear mis promesas y que mis promesas estén en tu corazón. Ojo, la promesa no puede estar solamente en la mente. La promesa tiene que pasar a tu corazón. Cuando está en tu corazón, de tu corazón sale la abundancia o de tu corazón sale la escasez. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que cuidar, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Por eso, para cuidar mi corazón, yo tengo primero que transformar mi manera de pensar, pensar bien primero de mí mismo. ¿Y qué es lo que el diablo quiere? El diablo quiere que tú estés pensando siempre mal de ti. Por eso es de que él siempre viene y te acusa. Él es el acusador de los escogidos. Él viene y te condena, te condena, te condena y te condena todos los días. Y a veces nosotros caemos en esa condenación. Uy, fallé, Señor, perdóname porque he fallado. Uy, Señor, perdóname porque hice esto. Uy, Señor. Cuando una persona está más pendiente de sus errores, ojo, tú no puedes estar pendiente de todo el favor y la gracia de Dios que está sobre tu vida. Deja de estar pendiente de los errores, reconoce y cambia, pero comienza a estar más pendiente de toda la bondad y de toda la misericordia que Dios nos ha dado. Y cuando estás más pendiente de eso, yo te aseguro que van a comenzar a haber cambios en tu vida espiritual. Y cuando hay cambios en tu vida espiritual, después lo material se comienza a reflejar, porque lo espiritual tiene que ser más real que lo natural. Punto número 2. La gracia de Dios también nos brinda esperanza en medio de las dificultades. En los momentos de adversidad podemos encontrar consuelo en la promesa, en las promesas que Dios nos ha dado. Y esas promesas, ¿qué es lo que hacen? Nos fortalecen. Por eso es de que cuando hay dificultades en tu vida, no corras, sino busca, vea la palabra y comienza a buscar las promesas. La promesa te consuela, la promesa te fortalece, la promesa te hace pensar diferente. Mientras que los demás dicen no se puede, la promesa te dice se puede. Por eso es de que en 2 Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice: mi gracia es suficiente para ti, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, ¿qué significa la palabra gracia? La palabra gracia en hebreo es charis, que significa favor inmerecido, regalo de Dios. Que inclusive cuando esto le dice al apóstol Pablo, se lo dice en tres oportunidades. Y lo que le estaba diciendo es lo siguiente: conténtate con el favor inmerecido que puse en ti. Quédate satisfecho con los regalos que te he dado. Para mí ya eres perfecto. Eso es lo que significa la gracia. Pero a veces nosotros no entendemos esto. Sí, gracia, bueno, el favor, sí. Pero no, ahí te está diciendo, conténtate con el favor inmerecido que he puesto en ti. Quédate satisfecho con los regalos que ya te he dado. Porque para mí eres perfecto. Ahora, ¿por qué Dios está hablando de que mi gracia es suficiente? ¿Y qué es lo que significa que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar, pero por qué está hablando de eso? Número uno, tenemos que entender o tenemos que pensar algo. Que Dios es un Dios que muestra su poder y ha mostrado su poder siempre. El poder de Dios no ha bajado, no ha cambiado, no ha disminuido. El poder de Dios es siempre. Toda la pandemia que hemos pasado, ¿tú qué cosa crees? ¿De que Dios no sabía que eso venía? ¿O alguien puede pensar, uy, lo sorprendieron a Dios? Se le escapó la pandemia y por ahí se vino. Y Dios está sorprendido, está ahora asustado, ¿qué voy a hacer con mis hijos? No, Dios sabía. Cada cosa que sucede, Dios ya sabe. Y Dios lo único que te dice es, mírame porque yo soy tu fuente. Mírame porque yo soy tu salvador. Mírame porque yo puedo hacer milagros. En donde no se puede, ríndete a mí, porque mi gracia es más que suficiente. Porque yo he puesto un poder en ti, hay poder en ti, y mi gracia es más que suficiente. En otras palabras, ¿por qué existe todo lo que es? ¿Por qué existe todo esto? Porque Dios, de pronto, incluso en el cuando Dios tuvo que sacar al pueblo de Israel, mandó plagas. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. De las 10 plagas, las tres primeras plagas afectaron al pueblo de Israel. Pero a partir de la cuarta plaga hasta la décima, no les afectó en lo absoluto al pueblo de Israel. ¿Sabías esto? Dios hizo, es más, cuando Dios habló de la cuarta plaga, le dice a Moisés, ahora dile esto al faraón, va a suceder esto, pero voy a hacer una excepción con mi pueblo que está en Gosén. Todo el pueblo donde estaba en Gosén, a ellos no les afectó absolutamente nada. Las otras plagas pendientes, que eran siete plagas, esas siete plagas sí afectaron a todo el pueblo de Egipto. Pero sin embargo, todos los que estaban en Gosén, todo su pueblo, no les afectó absolutamente nada. Ahora, yo puedo imaginarme que de repente dentro del pueblo habían algunos egipcios, tal vez a ellos sí, había un lunar, pero alrededor todo era bendición. ¿Y sabes por qué? Porque ese es el poder de Dios. Y nosotros tenemos que saber de que la gracia y el favor de Dios está sobre tu vida. Por eso es de que cuando viene el apóstol Pablo, él dice, quita de mí este aguijón. Él dice, bástate de mi gracia. Ya he puesto un poder dentro de ti. Está dentro de ti. Te he dado un regalo. Te he dado regalos que están dentro de ti. Ahora, disfruta de lo que ya yo te he dado. Ahora, el que tiene que sacar, el que tiene que disfrutar lo que Dios te ha dado, somos nosotros. ¿Quién es el que saca lo que Dios ya me dio dentro? Yo. ¿Y cómo lo saco? A través de las promesas. Por eso es de que cada vez que hay dificultades en tu vida, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Bástate de mi gracia. Pero uno podría decir, ¿pero por qué? ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que siempre le des toda la gloria a Él. Cuando una persona está con dificultades y dice, yo solo puedo salir, está bien, lo vas a hacer con tus fuerzas, lo cual te vas a desgastar. Pero va a llegar un momento en que todo ese esfuerzo es para darte la gloria a ti mismo. Pero las cosas se empeoran en ti. Pero cuando tú aprendes a depender de Dios, miras, vienes y te humillas, y eso es la gracia. La gracia que Dios te ha dado es cuando Dios te da, Él te dice, ven, ven delante mío. Cuando tú dices, me siento débil, y es más, la Biblia dice, en mi debilidad tú te haces fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? Es de que cuando tú ya no puedes, tú vienes y te humillas y te rindes a Dios. Y dices, no sé cómo hacerlo. Y cuando tú dices, no sé cómo hacerlo, pero creo en ti, porque tu promesa dice tal cosa, Dios dice, no te preocupes, yo lo hago. ¿Por qué? Porque la gloria es para mí. Eso es lo que Dios está diciendo. Por eso es que cada cosa que pase en tu vida, no estés diciendo, oh, es que yo tengo la habilidad. No, 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 no. Dios te dio la habilidad. El favor está sobre tu vida. ¿Quieres que eso se incremente en ti? ¿Sabes cómo se puede incrementar? Porque la gracia se puede incrementar. Y la gracia, ¿cómo se incrementa? Cuando tú aprendes a depender cada vez más y más y más y más de Él. Cuando Cristo está siendo formado en ti. Y cuando tú dejas de pensar solo en tus fuerzas, lo cual obviamente Dios te da habilidad, sabiduría e inteligencia. Dios te da, ojo, Dios ha puesto una habilidad en nosotros para hacer lo que tengamos que hacer. Pero cuando tú lo buscas, cuando lo vas buscándolo a Dios, Dios te va soplando y dice, no hagas esto, haz tal cosa. Inclusive la Biblia habla de que debemos de ser buenos administradores. Y el ser un buen administrador es ser ordenado y no desordenado. ¿Verdad? Ese es un buen administrador. Por eso la palabra es bien clara. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Dice que el ladrón o el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ahora la pregunta es, ¿el diablo a quién va a devorar? ¿A los que hablan bien? ¿A los que están hablando su promesa? ¿O a los que están simplemente quejándose? ¿A la gente que está siempre hablando mal de los demás? Esa es la gente devorable. La gente no devorable es la gente que está hablando su palabra. Es la gente que día a día se está mirando como un hijo de Dios. Día a día se levanta. Día a día puede verse en el espejo y decir, eres cada vez te veo más hermoso. Cada vez te veo mejor. Cada vez te veo con, no sé, eres más radiante. O le puedes decir eso a tu esposa o a tu esposo. ¿Y sabes qué? Esa es la gracia. Y la gracia de Dios te hace ver más hermoso. Te hace ver más hermosa. Eso es lo que hace la gracia. La gracia de Dios te hace ver cada vez más próspero. Por eso es de que la prosperidad, ojo, la prosperidad no sale, no viene de afuera. La prosperidad viene de adentro hacia afuera. Pero ¿dónde cambia todo eso? Primero, en mi manera de pensar. Si yo no pienso bien, correctamente, no hay nada. Eres devorable. Pero si tú piensas de la forma correcta y la palabra está en ti, eres una persona no devorable. Más bien cuando el diablo quiere venir y quiere atacarte y tú estás bien parado, estás seguro, ¿quién eres tú en Cristo Jesús? Por eso cuando Jesús fue tentado, ¿Jesús qué dijo? ¿Ay, mamita? ¿O escrito está? ¿no? Y en las tres oportunidades que dijo, escrito está. Y le mencionó la palabra. Y el diablo también le refutó la palabra. Pero sin embargo Jesús estaba bien parado. Ojo, el diablo conoce bien las escrituras. Y también te va a mencionar la escritura. Pero tú tienes que estar ahí, más parado y conocer tus promesas. Y cuando Él te diga qué es lo que Él tiene que hacer, tú puedes hablarle la palabra. Escrito está también, diablo, tal cosa. Y el diablo dice, ojo, este no es devorable. Mejor me voy porque si yo sigo hablando con él, después me va a usar la autoridad que él conoce. Entonces no quiero correr mi riesgo. Por eso la Biblia dice que él anda como león rugiente. Pero no es un león, es un gatito. Por si acaso acá hay un gatito. Espero que no se haya metido el gato. Pero yo puedo ver, ayer cuando lo vi, se metió el gato. Creo que en la reunión de hombres también se metió el gato. No, y yo puedo ver ese gatito que viene con toda la seguridad. Así es el diablo. Él entra confiado, pero tú tienes que saber de que el verdadero león de Judá somos nosotros. Pero él entra confiado, pero tú tienes más confianza y tú lo puedes sacar si tú conoces cuál es tu promesa. Si desconoces cuáles son tus promesas, bueno, estás expuesto para ser devorado. Pero no es un problema de Dios, es un problema tuyo. Por eso es de que la transformación del alma es nuestra responsabilidad, no es responsabilidad de Dios. Tú tienes que tomar la decisión. ¿Y cómo se puede transformar el alma? Te digo tres cosas muy sencillas. Ora, lee tu Biblia, congrégate. Eso es parte. La Biblia dice de que nosotros debemos de congregarnos. Me acuerdo, llegó una pastora, y con esto acabo. A una pastora yo siempre le paso todos los devocionales. Cuando ella vino, hubo un momento en la conversación que ella me dijo, pastor, es totalmente diferente el escucharlo que el estar acá. Y es verdad. Cuando estuvimos nosotros con Pastor Jim, el Pastor Kenneth y su esposa, es diferente el estar ahí presente con ellos, porque hay una unción especial y la palabra tiene una unción. Y tú puedes absorber esa unción. Y la otra solamente es lo que hacemos en el YouTube, lo escuchamos, sí, aprendemos, sí, estamos enriqueciéndonos por todo lo que está hablando, sí, pero es totalmente diferente cuando estás ahí. Exactamente, la unción es diferente. Pues de que a mí me gustaría en algún momento estar en uno de los servicios de Joseph Springs, de varios pastores que realmente estoy aprendiendo yo de ellos. Me gustaría estar en esos cultos. Yo creo que, wow, podría enriquecerme muchísimo más. Y no es por lo que van a estar hablando de repente lo mismo, sino es la unción. Y eso es lo que transforma también al ser humano. Eso es lo que transforma al creyente, el congregarnos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. La próxima semana voy a continuar con este tema. Amado Padre, gracias te damos, Dios, por este maravilloso tiempo. Gracias por tu palabra. Y te damos gracias, Dios, porque nosotros, Señor, tomamos la decisión de buscarte a ti, no de vez en cuando, no de tiempo en tiempo, sino de buscarte a ti, Señor, de tomar un tiempo y dártelo a ti, Padre. Y saber, Señor, que los cambios que nosotros necesitamos no van a venir de afuera, sino que vienen de adentro hacia afuera. Y te doy gracias, Dios, porque a cada promesa que tu palabra habla, la voy a tener en mi corazón. Y te doy gracias porque voy a comenzar a vivir en base a tus promesas, no en base a lo que los demás digan. La gente va a decir muchas cosas de mí, pero tu palabra dice algo diferente y yo creo lo que tu palabra dice. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.